militar e información de inteligencia, y además el presidente Trump ha afirmado que Volodymyr Zelensky está invitado a regresar a la Casa Blanca. El presidente ucraniano ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado.
Ucrania acepta esta propuesta. La consideramos positiva. Estamos listos para dar el paso. Y Estados Unidos tiene que convencer ahora a Rusia. Si los rusos aceptan, el alto el fuego será inmediato.
Desde la Unión Europea también miran con optimismo esta propuesta de alto al fuego y aseguran que la pelota está ahora en el tejado de Rusia, que deberá dar por buenos estos términos. Aún así, Ursula von der Leyen insiste en la importancia del rearme de los países europeos.
El tiempo de las ilusiones ha terminado. Europa está llamada a hacerse cargo en mayor medida de su propia defensa, no en un futuro lejano, sino ya hoy, no con pasos graduales, sino con el coraje que la situación requiere. Necesitamos un aumento de la defensa europea y lo necesitamos ahora.
Esta necesidad de aumentar el gasto militar está trayendo muchos dolores de cabeza a Moncloa, ya que no cuentan con el apoyo de sus socios para sacarlo adelante. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
El gobierno estudia otras opciones, como la posibilidad de mover partidas de un ministerio a otro.
La guerra de Ucrania y la decisión de Donald Trump de olvidarse de Europa han llevado a la Unión Europea a replantearse su política de defensa en España bajo presión de la OTAN y la Unión. Pedro Sánchez debe aprobar un aumento de este gasto militar en cuestión de semanas. El presidente del gobierno lo hará utilizando algunas de sus tácticas. Se sospecha que utilizará fondos destinados a otros asuntos. Esto seguramente ocurra porque es muy poco probable que el gobierno consiga aprobar los presupuestos generales de este año 2025. Lo primero que ha hecho ha sido organizar una reunión con la vicepresidenta Yolanda Díaz, donde han abordado este tema del aumento en defensa, pero hasta donde se sabe la reunión ha acabado sin acuerdo y sin ninguna otra reunión a la vista.
Y es noticia de esta noche, dos narcolanchas han chocado entre ellas en Andalucía cuando una trataba de huir de la Guardia Civil. Juan Baño.
La noticia se adelantaba anoche en La Linterna. Una narcolancha a la que perseguía la patrullera de la Guardia Civil chocó contra una embarcación dedicada al narcotráfico cuando esta se encontraba atracada junto a otra narcolancha haciendo un intercambio de tripulaciones. Los incidentes nos los sitúan portavoces oficiales del Instituto Armado a la altura del término municipal de Lebrija. Otras fuentes ligadas a la Asociación Unificada de la Guardia Civil amplían el escenario de los hechos hasta Coria y hablan de un herido que no es Guardia Civil y algunos desaparecidos a los que se buscaría. Muy pocas horas antes del incidente, el ministro Marlaska hablaba en Sevilla sobre el narco en la zona.
Está claro que nosotros actuamos y estamos también trabajando en la zona del Guadalquivir, y estos planes especiales de seguridad del campo de Gibraltar son un elemento de estudio para conllevar y transponer en otros países de nuestro entorno.
Tercer incidente en menos de una semana con narcolanchas en ese tramo del Guadalquivir. Los narcos denuncian, los guardias se mueven con absoluto descaro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Champions League, el Barcelona se ha metido en los cuartos de final tras imponerse en Montjuic 3-1 al Benfica con dos goles de Rafinha y uno de Lamine Yamal. Los blaugranas esperan rival que tiene que salir del Lille Borussia Dortmund que se disputa este miércoles. El otro partidazo de la noche enfrentaba en Anfield a Liverpool y PSG. El conjunto francés ha conseguido eliminar en los penaltis al gran favorito tras ganar 0-1, forzar la prórroga y ganar la tanda de penaltis con una gran intervención del guardameta Gianluigi Donnarumma. El entrenador del conjunto parisino, Luis Enrique, ha querido llamar a la cautela tras el encuentro.
Me veo en la siguiente fase y eso ya es suficiente. Tengo la suficiente experiencia como para saber que es difícil en una competición en la que no prima la regularidad, sino que prima los enfrentamientos directos. Un partido malo te echa fuera. Creo que es una competición que gana solo un equipo, el resto se queda en el camino y es siempre difícil ganar esta competición.
2:04, 1:04 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te encuentras? Madre mía, qué fresquito está haciendo. ¿Cómo estamos con las gargantas? ¿Cómo nos sentimos? Pero bueno, que qué importantes somos los ponedores de calles que cada uno aportamos para que las calles queden puestas a partir de las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor de calles. Aportas ilusión, aportas tu trabajo, tu esfuerzo, a que la madrugada no sea triste, no sea oscura, y nos ayudas a construir jornada cada día, siempre pues, alejándonos de la política. Nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, pues la vida mola y merece la pena. Mira, esta historia me parece fascinante. El Call of Duty, el FIFA o el Fortnite, pues es verdad que son algunos de los videojuegos más famosos que hay en el mundo, que son conocidos además por sus escenarios espectaculares y muy envolventes. Hasta ahí yo creo que nadie tiene que decir lo contrario, pero sin embargo, nunca antes un juego había tenido como protagonista un lugar como el de hoy, que es la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos es algo maravilloso. Es un templo gótico, es una fuente de inspiración para artistas y es verdad que ahora mismo es el escenario del secreto de la catedral. Un escape room que es virtual, que permite perfectamente descubrir su historia. Bueno, pues José Juan Jiménez Ortega es creador del proyecto, ha destacado en COPE que es la primera vez que una catedral ocupa el centro de un videojuego.
Las catedrales en ocasiones han sido un escenario más de algunos videojuegos, han formado parte del paisaje de los videojuegos, pero no existía ningún videojuego que tuviese como protagonista a una catedral y por eso nos apetecía crear esta herramienta, crear este videojuego que pusiese a la Catedral de Burgos en el centro como escenario y como protagonista de un juego y que fuese una herramienta didáctica y divulgativa para dar a conocer la magnífica Catedral de Burgos y todos sus entresijos.
Y es que gracias al juego hemos llegado a conocer la catedral en todo su esplendor, pero es que hay más. José Juan nos lo cuenta.
A través de la hora y media que dura el escape room, el tiempo que el jugador tiene de tiempo para poder encontrar las claves y la forma de escapar de la catedral, va a conocer la historia de la catedral, va a conocer a las personas que han forjado su trayectoria, a reyes, obispos, artistas, intelectuales, todo lo que la catedral ha dicho y ha construido a lo largo de tantos siglos. Al final va a formar parte de este diálogo que el jugador mantiene con la catedral mientras se divierte y encuentra las pistas para intentar encontrar el código para escapar de la catedral.
Es importante, muy importante saber que el tipo de juego es un escape room. Esto significa que los jugadores, si quieren ganar, pues deberán ir resolviendo enigmas y acertijos a contrarreloj. Y es que el tiempo juega en su contra.
Al principio parte de un elemento físico en el que el jugador se encuentra encerrado en un espacio físico, repetimos, y tiene que encontrar la forma de escapar. En este caso es algo virtual, está alojado en la página web de la Catedral de Burgos, www.catedraldeburgos.es, y a través de una trama de investigación y desarrollando diferentes pistas, encontrando respuesta a preguntas que se plantean, tiene que lograr escapar de la catedral antes de que el tiempo se agote.
Además hay que decir que también tiene banda sonora muy potente, que además se basa en la propia historia de la ciudad, de Burgos, tal y como nos lo cuenta él mismo, José Juan.
La trama que envuelve al jugador parte de un momento concreto, que es la invasión de los franceses, y concretamente la voladura del castillo de la ciudad de Burgos, que afectó a no pocos edificios, entre ellas la catedral, y luego se relaciona con otro momento también relacionado con este episodio, que son las investigaciones arqueológicas del general Centeno en la década de los años 20 del siglo pasado. Entonces, tomando como base estos dos elementos históricos, la hemos transformado un poquito para darle esta trama jugable y le hemos querido dar un ambiente de suspense, de misterio, y para ello efectivamente se ha creado una banda sonora ad hoc creada específicamente para este videojuego.
Lo cierto es que la propuesta no podría ser más atractiva. El mayor desafío de los creadores de este videojuego pues ha sido recrear la catedral al milímetro, y para ello pues la han tenido que fotografiar y han recreado todas las pistas y todos los puzzles pues a su medida. Además de entretener, este escape room va a ayudar a divulgar todos los secretos, todas las anécdotas y las historias que atesora desde hace casi 8 siglos nuestra hermosa Catedral de Burgos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
Muchísimas gracias, Pulpo. Pues por aquí te quedas con nosotros mientras que hay que continuar poniendo las calles. Son las 2:10 de la madrugada. Así arrancábamos esta hora del miércoles 12 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada pues voy a estar acompañándote junto a todos los compañeros que hacemos posible el programa, como Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Todo bien?
Sí.
¿Sigue lloviendo en Madrid?
Bueno, hoy vamos a tenerlo un poquito mejor, por lo visto, Hoy va a dar algo de tregua.
Ponedores, yo quiero hacer un inciso, igual que nos ha pasado, le ha ocurrido a Juanma, que me lo ha comentado hace un momentito. Hay veces que centralistas, hablando de Madrid, no es que vivimos aquí. Luego damos la información del tiempo de todo el país y cuando hay una dana en Valencia se habla de Valencia, pero claro, los
en
comunicadores
este momento estamos...
claro, los comunicadores, si yo resido aquí, yo recuerdo que llevo 11 días sin ver la luz del sol en esta santa ciudad.
Hombre, la tarde de este martes ya hemos tenido.
Bueno, vosotros, porque yo he salido dos veces, una a comprar y otra a recoger a la niña a la extraescolar, y las dos he salido con el paraguas porque en ese momento llovía. Así que no he visto la luz del sol. Así otra. Pero como caía por la mañana, me he despertado un momento de cómo estaba pegando en la ventana a la 1 de la tarde, más o
Madre
menos.
Mía.
Vamos a venir nadando.
Es que además, 12 días de marzo, 12 días de lluvia, ¿tú has visto?
12 días.
Llevamos, pero clavadito.
Los 12 días de marzo, creo que ya está en la serie histórica de la Comunidad de Madrid del mes de marzo, desde que se tienen registros, nunca ha llovido tanto. Increíble.
Bueno, pues nada, pues batiendo récords.
Nada, damos, por supuesto, la información del tiempo para el resto del país que también nos interesa, claro está. Pero antes de eso, Ana, tenemos que conocer de qué vamos a hablar hasta las 3 de la madrugada.
Pues vamos a comenzar hablando de un proyecto de la Universidad de Burgos que busca hacer frente a la despoblación, además de una forma curiosa, utilizando la ciencia para ello. Y también, si nos da tiempo, vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción y que tanto nos gusta, porque es que a nosotros, donde haya una noticia así
tonta, de cosas.
Nos gusta.
De cosas absurdas.
Claro,
bueno,
que sí.
Pues de esto hablaremos. Momento claro de conocer la información del tiempo. No sé si vas a venir con buenas noticias de que ya nos da un respiro y vamos a poder caminar por la calle sin tener que ir con chubasquero, o si todavía continuamos.
Pues a ver, es que es ahí. Es un 50-50 porque va a depender
de dónde te
pille.
Vete contándonos.
Claro, porque sí que vamos a tener otro día pasado por agua. Porque hoy la nueva borrasca, porque ya venimos con otra nueva, que es la llamada Conrad, va a ir enviando desde el Atlántico varios frentes a lo largo de la jornada de hoy. De esta manera, por la mañana tendremos cielos nublados, pero con tregua de agua, salvo en el extremo norte, donde sí que lloverá en las primeras horas del día. En el resto del país, las lluvias se extenderán ya de cara a la tarde, pudiendo ser fuertes en el suroeste peninsular y en el estrecho. Pero en líneas generales, aunque pueda llover, lo que va a predominar son los cielos nublados, para que nos hagamos una idea. Hoy también tendremos rachas fuertes de viento de madrugada en el Golfo de Cádiz, Estrecho Alborán y litorales del sureste. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en el interior norte y bajarán en el suroeste de las penínsulas, mientras que las mínimas van a descender en casi toda España, salvo en los litorales mediterráneos. Por lo tanto, este miércoles se podrían alcanzar algún grado bajo cero en Palencia o los cero en León, o sea que volvemos a temperaturas un poquito más bajas,
más
propias
bajitas,
de
menos humedad, pero más bajas las temperaturas.
Y ya en Canarias pues podría llover débilmente durante la segunda parte del día en las islas montañosas, y hoy tampoco se descartan rachas fuertes de viento en cumbres centrales, cordillera dorsal de Tenerife, cumbres del Hierro y de La Palma. Y las temperaturas, pues mira, hoy cambiamos un poco porque las máximas
subirán
ligeramente y las mínimas pues podrían bajar también unos cuantos grados.
Sí, por lo que nos han informado algunos canarios que nos han escrito y que nos han mandado mensajes, la temperatura estos días de atrás en Canarias ha sido bajita para
lo que ellos están acostumbrados.
A lo que ellos están acostumbrados, claro. Cada uno pues nota lo suyo, ¿no? Nosotros diremos, hombre, pues tampoco es una temperatura tan baja. Sí, claro, para los canarios sí, obviamente. Así que ese dato también nos lo habían ofrecido. Tenemos un teléfono, ya sabéis, es gratuito. Nos encanta que nos llaméis, el 950-6006, que entréis en directo con nosotros y nos contéis cómo estáis vosotros poniendo las calles. Vamos a escuchar a algunos que ya han entrado y que a cambio se han llevado el diploma oficial de ponedor.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Estamos.
En Gijón, ¿no?
Pues por Gijón, dando una vueltina.
Ajá, ¿a qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Soy taxista.
Bueno, ¿cómo ha ido la madrugada, lo que llevas de tiempo?
Pues bueno, yo ya me senté aquí a las 4 de la tarde. Joder. Y aquí sigo.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en Azuaga, Badajoz.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
¿Desde dónde has iniciado el viaje?
Pues he iniciado el viaje, bueno, yo vengo de Inglaterra, he descargado en Madrid, descargué luego para Morevieta y he cargado en la zona de Melilla, La Rioja, para Narón.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, La Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pasteles.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar, hasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Voy a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy, uy, uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Ponedores que entraron con nosotros en directo, que nos contaron cómo ponían ellos las calles, también porque les gusta el programa, porque nos siguen y que se han llevado ese diploma oficial de ponedor. 950-6006, ya lo sabes, es nuestro teléfono de estudio y es gratuito. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores de esa comida de aprovechamiento que hay que hacer en algunas casas porque no nos gusta desperdiciar los alimentos. Cuéntanoslo en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605.
El marinero y el capitán se reunieron. Sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Bailaba siempre al compás, no le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
2:20 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, además leyendo los mensajes de nuestros ponedores mientras que escuchábamos a los Rodríguez. Hoy hablando de los desperdicios, y la verdad es que es una pena todo lo que se desperdicia en España, como hemos escuchado los datos. Claro, ¿qué dicen los ponedores? ¿Ellos son de desperdiciar o de aprovechar?
Pues de momento, por lo que leo, son de aprovechar hasta
nuestros ponedores.
Sí, sí, sí. Ángel, por ejemplo, nos dice: en casa somos cuidadosos a la hora de evitar el derroche de alimentos, las sobras procuramos aprovecharlas al día siguiente y si no es así, las congelamos. No están los tiempos para ir tirando.
Claro que no. Ana María también dice que es de las aprovechateguis, y hay en el 662-942-605 una nota de voz.
Buenas madrugadas, Pulpo, Bea y Ana. Soy María desde Canadá. Como buena ponedora, los temas del comer son muy importantes en esta casa. Yo vivo sola y me gusta cocinar, así que lo tengo bastante fácil. No me importa repetir comidas un par de días seguidos y claro que congelo cuando sobra, que además esas comidas suelen sacar de apuros cuando no hay tiempo o ganas de cocinar. Y bueno, la realidad es que también tengo mucha flexibilidad cuando voy a comprar. Hago una lista, me la olvido casi siempre sobre la mesa de la cocina, no falla, pero luego también me adapto en función de promociones y disponibilidad. Si hay piña, bien, y si no hay piña, pues me toca ir a ligar a sitios más atípicos como bares. Es lo peor que me puede pasar. Un beso, soy ponedora.
Gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Es otra ponedora que también le gusta aprovechar. De esto hablamos hoy contigo. Déjanos tu mensaje, ya sabes, en Facebook y en nuestro WhatsApp, 2:22 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un saludo, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, es verdad que en este programa nos gusta mucho hacer comunidad, hacer piña con los más pequeños. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿por qué me estás contando esto? Bueno, pues porque siempre hemos reclamado que hay que proteger a los pueblos, hay que darles apoyo para que no mueran. Hemos descubierto en este programa que hay proyectos universitarios que buscan soluciones creativas para abordar el problema de la despoblación rural. Y ahora, por ejemplo, vamos a avanzar con la Universidad de Burgos, que tiene en marcha un proyecto maravilloso. Es una iniciativa llamada Rural Star. Es un proyecto muy joven que busca, con la innovación y la ciencia, hacer frente a la despoblación. Y para que nos cuenten más, tenemos con nosotros en Poniendo las Calles a Sara Azcona. Ella es profesora de Educación Secundaria de Biología y Geología y doctora en la lucha contra la despoblación rural a través de la transición ecológica y la economía verde. Y también es coordinadora de esta iniciativa. ¡Qué barbaridad de cargos! Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, qué cantidad de cosas. ¿Cuándo nace esta iniciativa? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
Pues esta iniciativa nace hace aproximadamente año y medio. Una vez que yo ya planteo mi tesis y sé por dónde queremos ir, pues bueno, se me ocurre la idea, como yo he trabajado 10 años en desarrollo rural, de pedir una subvención y entonces vincular a una serie de ayuntamientos. Con lo cual, bueno, pues hablamos con uno de los ayuntamientos, con Huerta de Rey, y accedió a la iniciativa. Entonces tuvimos la suerte que en el Ministerio de Transición Ecológica nos aprobaron la subvención, aunque nos redujeron un poquito el presupuesto, y bueno, pues pusimos en marcha el proyecto en enero de 2024.
Porque además he leído vuestra propuesta, me ha llamado muchísimo la atención, y es una aplicación que digo, pero esto es maravilloso, la matriz de Eisenhower. Claro, todo esto es para, digamos, la solución de los problemas a los que se enfrentan los pueblos que sufren esta despoblación. Y aquí admiramos mucho a los pueblos de España, ¿qué quieres que te diga, Sara? Pero, ¿me puedes explicar cómo funciona todo esto? Porque a mí me suena muy bien.
Pues, a ver, es un poco en lo que se va a basar un poco mi tesis. Entonces, lo que busco es realizar un sistema que pueda medir realmente de una forma innovadora pues el análisis de reto demográfico. Entonces, lo que se basa realmente esto es en utilizar una serie de indicadores que me cuantifiquen. Al final, la metodología va a ser tanto cuantitativa como cualitativa, pero sobre todo lo que busco es la parte cuantitativa con esta matriz para luego priorizar de forma cualitativa cuáles son las actuaciones más urgentes que necesita un municipio y cuáles son menos urgentes. Es decir, lo que hace es priorizar ante todo y decir, vale, en este municipio, si queremos luchar contra el reto demográfico, necesitamos primero incidir en estas temáticas. Eso es un poco la base de la metodología. Complicado, pero se puede.
Hombre, yo te lo tengo que preguntar. Tú aquí me podrías explicar cuáles son las líneas en las que trabaja este proyecto, por favor.
Claro. Realmente tenemos cinco actuaciones, cinco líneas que presentamos en la subvención. La primera, todas ellas tienen así como nombres muy, muy llamativos, vamos a llamarlo así. La primera se llama Sistema Tipificado de Actuación Resiliente. Realmente es conocer qué hay en el territorio, qué se ha trabajado hasta ahora, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Es decir, tener una radiografía perfecta del territorio. La segunda línea de actuación la hemos denominado pues investigación de nuevas necesidades y oportunidades en reto demográfico. Lo que se pretende es mirar de cara a futuro. Es decir, si en la primera ya sabemos lo que hay y lo que ha habido en el pasado, esta segunda quiere mirar hacia futuro y decir, vale, en este pueblo, porque cada realidad de cada municipio es distinta, entonces en este en concreto sabemos que tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, tiene estas oportunidades, con lo cual de cara a futuro podemos potencializar esto. Una tercera, ya sabiendo lo que ha habido en el pasado y lo que podemos prever para futuro, la tercera ya sería la que denominamos testa rural, que es pues un territorio emprendedor donde vamos a implementar una serie de proyectos piloto para ver si funcionan o no funcionan las líneas estratégicas que hemos marcado en la línea anterior. Y luego ya la actuación cuarta sería replicar todo esto, es decir, ¿qué hemos obtenido? ¿Los resultados han sido buenos, malos, regulares? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué ha funcionado y se puede llevar a otros municipios? Es decir, hacer un intercambio de experiencia. Y la última línea ya sería pues un poco coordinar el proyecto, ver un poco un control de calidad, si nos hemos ajustado en tiempo, en forma, en dinero incluso. Un poco ese es el eje vertebral de Rural Stars.
Claro, aquí me ha llamado muchísimo la atención, Sara, los proyectos piloto. Estos son bastante alucinantes. Cuéntame, por favor, algún ejemplo de todo esto para pasar de la teoría a la práctica, porque seguro que esto ha avanzado una barbaridad.
Concretamente, nos faltan de hacer dos mesas de diálogo participativo en dos pueblos. Pero como en el resto ya lo hemos hecho y más o menos estamos redactando un poco lo que vienen a ser las líneas estratégicas de esos proyectos piloto, sí que te puedo avanzar que, bueno, pues una de las líneas, por ejemplo, sería sumidero de carbono de emisiones de CO2. ¿Qué se haría aquí? Aprovechar esos servicios ecosistémicos que se están prestando ya en los municipios, es decir, la naturaleza se conserva en los pueblos, lo han estado haciendo durante muchos años, lo han estado manteniendo y el resto de población, por decir así, nos hemos estado beneficiando de esos cuidados que el medio rural ha realizado de toda la naturaleza. Entonces, bueno, desde hace ya unos años en Europa se está midiendo pues ese carbono que los montes, los bosques, están absorbiendo. Entonces, bueno, pues se le está dando ya una cantidad económica a esos municipios por la cantidad de masa forestal que tienen y el CO2 que se supone que están fijando y están, bueno, pues quitando de la atmósfera para evitar un poco el cambio climático. No. Entonces, lo que se hace es cuantificar estos servicios ecosistémicos, cuánto están beneficiando a toda la población y se les da a cambio pues un montante económico. Ese sería, por ejemplo, una de las ideas de proyecto piloto que, de hecho, lo ha promovido, por ejemplo, el alcalde de Sargentes de la Lora y ha sido el primer municipio en toda España que lo ha puesto en juego. Entonces, ¿qué tiene que cumplir un municipio? Tiene que haber reforestado determinadas hectáreas. Con esas hectáreas se cuantifican si el crecimiento de los árboles es suficiente y luego ya se ponderan. Otro ejemplo de proyecto piloto pues serían las cooperativas energéticas. Una cooperativa energética al final se está viendo que benefician mucho a las poblaciones y no solo a las poblaciones sino también al tejido social de ese municipio. Al final, una cooperativa significa que todos los vecinos tienen un objetivo común, están a una, y en este caso puede ser tanto energético como en otro sector, véase el educativo o véase el turístico. Entonces, el formar cooperativas también en los municipios también es otra de nuestras posibles estrategias, claro, que estamos viendo en los municipios que participan en Rural Start. Estamos concretando en estos municipios, en otros pueden ser otros, vaya.
Me parece curioso. Entiendo que el papel de la universidad entonces es, en este caso, digamos, es cuantificar con esos proyectos si se están cumpliendo los objetivos de tener un X volumen forestal y así esos pueblos entonces destinarles una cuantía económica para ayudarles, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Eso sería en ese proyecto piloto en concreto. La universidad, sí, realmente lo que hace en el proyecto no solo es ese proyecto en sí, sino es dinamizar e identificar cualquier proyecto piloto que pueda ser ejecutado en beneficio de reto demográfico en cualquier ayuntamiento. Sí. Entonces, nosotros estaríamos detrás de cualquier proyecto piloto que esté en la lucha contra reto demográfico, vaya.
Ya. ¿Y a cuántos municipios estáis ayudando y sobre todo en qué forma?
Ayuntamientos son 9. En total, uh-huh, pertenecen a distintas provincias. Dentro de, uh-huh, Castilla y León estaríamos trabajando con, bueno, en la provincia de Burgos, Palencia y de Segovia. Y luego también estamos trabajando en Aragón, en 3 municipios que pertenecen a Zaragoza 2 y otro a Huesca. Entonces, si contáramos en total pedanías, etcétera, tendríamos 20 poblaciones.
Uh-huh. Yo tengo entendido, me puedes corregir, Sara, si hay algún dato que no esté correcto, pero tengo entendido que tiene una duración de unos 2 años y en ese tiempo habéis conseguido resultados. No tengo ni idea si esto es así o no.
Ahora mismo estamos a mitad de proyecto. Vale. Es decir, el proyecto tiene durabilidad hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces, nos encontramos dentro de las 5 líneas de actuación que antes hemos estado comentando. Estamos justo antes de implementar la tercera. La tercera es la de los proyectos piloto que ya estamos definiendo, con lo cual estamos ahí a mitad de camino. De momento tenemos un informe diagnóstico de lo que tenemos en el territorio, de qué hemos conseguido. Uh-huh. Hemos conformado una serie de héroes sociales, que les hemos denominado así, pues a esas personas que son clave en los pueblos para ayudar a su desarrollo. Hemos realizado un montón de mesas de diálogo participativo con actores locales del territorio, bien sean representantes de asociaciones, emprendedores, administraciones locales, evidente, y toda aquella persona que pueda ser relevante, pues como los héroes sociales antes mencionados. Y bueno, pues sí que esperamos a partir de ahora ejecutar estos proyectos piloto para, uh-huh, que sean terminados en junio o julio de este año. Y poder ver en la época veraniega, que es cuando más población suele haber en estos municipios, el dinamismo que han generado, evaluar un poco los resultados, uh-huh, y empezar a hacer la difusión y ese intercambio de experiencias con otros municipios. Uh-huh. Entonces, bueno, hasta ahora ha sido un poco la parte de trabajo de campo, por decir así, y ahora nos toca la implementación ya con las medidas que creemos que van a ser las eficientes para luchar contra el reto demográfico.
Joder, qué interesante. Ya prácticamente para finalizar, Sara, ¿crees que son importantes realmente las universidades para verbalizar e intentar, digo desde la academia, proponer soluciones que sean teóricas y prácticas al problema?
Son importantes, pero somos dinamizadoras. Al final. Yo creo que lo importante es la población. Si la población de un pueblo está unida, tiene un tejido social fuerte y tiene ese compromiso con su municipio, se consigue mucho más que no en un pueblo que no haya este tejido social y por mucho que vaya a la universidad, no va a lograr esto. Entonces, yo para mí uno de los pasos, siempre lo digo, es fortalecer el tejido social. Una vez ya que ese tejido social es potente, ya se puede trabajar e implementar cualquier otra medida. Entonces, la universidad, por eso te digo que es dinamizadora, puede traer el conocimiento hasta el terreno, pero el terreno tiene que estar también preparado para implementar y para luego ser un sostenedor de ese conocimiento. Es decir, en algún momento la universidad desaparecerá del territorio en Rural Start. Y esos proyectos tendrán que tener sostenibilidad temporal. Entonces, la población e incluso la administración local es la que tiene que estar preparada para darle ese mantenimiento temporal.
Temporal, claro, te entiendo perfectamente. Pues Arazcana, no te quito ni un minuto más, estás aquí poniendo las calles como una ponedora más. Alucinante el trabajo que tienes entre manos y sobre todo tu bagaje profesional. Sara Azcona es profesora de educación secundaria de biología y geología. Además es doctorada en la lucha contra la despoblación rural a través de la transición ecológica y la economía verde. Muchísimas gracias por el madrugón y por darnos tu tiempo, que eso vale mucho.
Pues buenas noches, Pulpo, y muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo.
Gracias a ti, Sara. Somos ponedores. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a los militares, a la Policía Nacional, a los policías locales, a los policías municipales de las regiones que hay en España escuchándonos, y gracias a la gente que vela por la seguridad de todo un país. ¡Vamos, ponedores! Poniendo las calles, husmear en lo que hacen otros programas de radio en la cadena COPE. Por ejemplo, en el de Herrera se han enterado de que las agresiones a los médicos es más común de lo que, bueno, de lo que parece. Y para contar el por qué ocurre todo esto, resulta que les visita Tomás Cobo, que es el presidente de la Organización Médica Colegial de España. Vas a aprender un montón, nosotros lo hemos hecho.
En España, cada 10 horas, agreden a un médico, según la Organización Médica Colegial. El año pasado se produjeron cerca de 900 agresiones de pacientes a profesionales de la medicina. Es un máximo histórico. Pero le doy otro dato. Solo el 43% de esas agresiones han sido denunciadas. Menos de la mitad. Eso significa que menos de la mitad de los ataques quedan impunes. Las consecuencias de esto se las puede imaginar. Inseguridad a la hora de abordar a los pacientes, miedo de ir al trabajo, miedo fuera de él. Y también afecta la atención a los pacientes, o lo que es lo mismo, a usted y a mí. Tomás Cobo es presidente de la Organización Médica Colegial y con él me va a permitir que analice esta noticia. Don Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, sorprendido. ¿Por qué se producen estas agresiones? Bueno, lo primero, yo creo que todos vemos que esto es un problema y que creo que está bien hecho el estudio y los datos, ¿no?
Sí, sí, el estudio está bien hecho y los datos son los que se muestran, que lo que reflejan son los médicos y médicas que han denunciado a los colegios de médicos su agresión, ¿no? Sí. Pero fíjate, si lo ponemos en el contexto de todos los profesionales sanitarios, presentaba el Ministerio un dato de 16.000 agresiones a lo largo del año 2024.
¿Qué me dice? 16.000 agresiones.
A profesionales sanitarios, ¿eh? Aquí incluimos a todas las profesiones sanitarias. Uh-huh. Médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, veterinarios, farmacéuticos.
¿Y por qué se producen estas agresiones, don Tomás?
Bueno, vivimos una sociedad, no en España, ¿eh? Sino en el mundo. Vivimos una sociedad en la que el diálogo se ha claramente deteriorado, en el que el insulto sustituye al argumento, en el que el respeto progresivamente ha ido derivando hacia la confrontación, y un entorno social en el que determinadas actitudes y determinados lenguajes parece que se normalizan, ¿no? No lo voy a echar todo a la culpa a los políticos, pero sí es cierto que aquellos que más
deben dar ejemplos, sí, sí, en el Congreso de los Diputados mismo.
Pues hombre, sí, el decoro, las formas, el respeto, la educación, eso tiene sus consecuencias buenas si se lleva en esos términos que acabo de decir, y tiene sus consecuencias malas si lo que se genera es un entorno de crispación. Y eso se traslada, y esas consecuencias luego se viven, pues en el caso de los médicos, en una situación muy concreta, que es una relación muy íntima médico-paciente.
Ya, porque ¿de qué tipo de agresiones estamos hablando, don Tomás?
Bueno, hay agresiones tanto verbales como físicas. Las físicas son las menos, pero lo son, pero existen. Y las agresiones verbales y las intimidaciones y las amenazas son la mayor parte de ellas. Pero agresiones físicas las hay. Ahora mismo me comunicaban esta misma mañana una denuncia de una médico de un pueblo de Toledo que ha sido agredida. En concreto le han tirado un carro a la cabeza.
¿Qué dice? ¿Pero y por qué?
Un carrito eléctrico a la cabeza. Bueno, la razón es porque por lo que esto sucede es, por un lado, esta normalización que digo de determinados comportamientos en este entorno de crispación. Y luego, por otro, pues la frustración porque las demandas que se esperan del facultativo pues no se corresponden con la respuesta que se le da.
Ya.
Esto es pues las listas de espera, es el desacuerdo en una baja laboral o el desacuerdo en un tratamiento médico.
Otra responsabilidad política. ¿Cómo afecta esto al colectivo, don Tomás? Porque entiendo que si a un amigo médico, ya sea del mismo municipio o de otra ciudad, le agreden y tú sabes, pues no vas al trabajo igual.
Bueno, esas son las consecuencias de las agresiones. Un 14% de estas víctimas cogen la baja laboral, y ocasionalmente son bajas laborales pues de largo tiempo, por las razones que tú muy bien determinas, ¿no? El miedo, la ansiedad, la pérdida de confianza y sobre todo la pérdida de ilusión. Y esto entonamos un mea culpa, o yo al menos lo entono como presidente que me toca, el que algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal a la hora de explicar que los médicos y todos aquellos que tenemos vocación de servicio a los demás, cuando con apenas 18 años empezamos la carrera, la ilusión que teníamos por adquirir conocimientos y competencias solo tenía un objetivo, que era precisamente ese, ayudar a los demás y en nuestro caso pues a los más vulnerables, a los más frágiles, a los más quebradizos, que son los enfermos. Y esto, este tipo de actitudes, este hecho tan desafortunado de las agresiones, pues lo que genera es pena y tristeza y frustración y pérdida de vocación.
Sobre todo además con un salario que creo que no se corresponde a la importancia que tiene, y ya estoy hablando un poco más concreto de los médicos, porque creo que todos los profesionales sanitarios están cobrando por debajo de lo que merecerían cobrar. Mire, le voy a preguntar por esto, ¿cómo interpreta las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando decía que un médico de media cobra lo mismo que un ministro? Recuerdo, la media de los ministros está entre 80.000 euros y yo conozco a muchos médicos en Sevilla que no llegan a los 40.000.
Bueno, los salarios de los médicos españoles comparados con los salarios de los médicos europeos, de nuestros colegas europeos, pues están francamente por debajo. El problema no es el dinero de total que se gane, sino el tiempo que tenemos que estar trabajando para ganar ese dinero. Y el sueldo como tal, el sueldo contemplado, el básico, sin añadir los complementos, como digo, es francamente inferior al sueldo que tienen nuestros compañeros europeos. Otra cosa es ya que le añadas todos los complementos como consecuencia de las horas y horas y horas de trabajo, en ocasiones más de 100 horas a la semana, o 110 con las guardias, ¿no?
Porque, ¿cuál es el problema, don Tomás, de que un jefe de servicio pueda pasar consulta cuando ya ha terminado su jornada laboral? Privada, ¿eh?
No hay problema siempre y cuando lo que haya hecho dentro del entorno que le corresponde, sea en la pública o en la privada, en donde esté trabajando, lo haya hecho adecuadamente, ¿no? Yo creo que ese tema de la exclusividad, lo que hay que generar son los entornos dentro de la sanidad pública, ¿eh? El entorno lo más adecuado posible para que esa dedicación exclusiva venga de manera natural, ¿no? La natural exclusividad. Si uno tiene un salario adecuado, si uno tiene el tiempo suficiente de formación médica continuada, si uno tiene el suficiente tiempo para generar entornos de debate científico dentro de esa jefatura de servicio, pues lo normal es que nadie se vaya a otro lado a ganar dinero. Esto es lo mismo que sucede en los entornos de la sanidad privada, ¿no? Nadie que trabaje en un servicio de un hospital privado determinado va por la tarde a trabajar a otro hospital privado con otro servicio. Sí. Esto es lo que. ¿Por qué? Porque se generan entornos que son lo suficientemente atractivos como para que uno no tenga necesidad de moverse. Entiendo. Y esto es lo que tenemos que buscar y esto es lo que tenemos que generar. Entiendo. Y parece lógico, además, pensar que sea así, que esa exclusividad natural llegue y que efectivamente uno dedique su tiempo al entorno laboral adecuado. En este caso en la sanidad pública, ¿no? Que sin ningún lugar a dudas es el mejor sitio en el que un profesional médico puede trabajar.
Don Tomás, le agradezco enormemente su tiempo, su conocimiento y que haya sido tan didáctico y tan claro con sus palabras. Vamos, me he enterado hasta yo que tengo un poquito de dificultad, o sea que fenomenal.
No, mira, aprovecho para hacer para agradecértelo y agradecer tengo que todo Alberto, pero también a todos los periodistas, porque lo que hacéis vosotros sois una herramienta absolutamente clave para que podamos trasladar los mensajes, en este caso, de este hecho tan desafortunado como son las agresiones a los médicos y a los profesionales sanitarios.
Don Tomás, esta es su casa, para cuando quiera.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Aunque no te lo creas, Bea, en este momento están pasando cositas, porque están pasando ahora mismo, claro que sí.
Claro que sí, Pulpo. Yo te traigo hoy una noticia que puede sacar al detective que todos llevamos dentro. ¿Sabes que nos gusta? Las investigaciones, el chomeo.
Sí, sí, claro.
El salseo, conocer, saber más.
Sí,
detalles.
Perfectamente.
Queremos datos. Yo de momento te voy a poner en situación. Tú imagínate tres jubilados, una partida de cartas y unos cafés. Y esto podría parecer que te voy a contar un chiste, pero no es el caso. Uh-huh. Es una historia basada en hechos reales. Esto ha sucedido. Claro, lo primero que a uno se le viene a la cabeza, si empiezo así, es que el juego pues se puso feo, porque si yo te cuento que había tres jubilados, una partida de cartas, unos cafés y esto ha sido noticia, es porque ha habido movida promovida o algo ha ocurrido, ¿no? Algo extraño. Sí. Y
de que empezaron a palear, por ejemplo, o que se tiraran a la cara la bebida. Pero no, no, no van por ahí los tiros.
Riesgo máximo. Documentación máxima.
Vamos con la documentación máxima, que es lo importante. Como buena periodista que soy, que nos asemejamos un poco a los detectives, he reunido toda la documentación que hay sobre este caso, que podríamos llamar el caso del café fantasma.
¿Se ha escrito un crimen?
Efectivamente.
Qué bueno.
Esto es como si fuera, tú sabes que decían así, el caso del café fantasma.
Sí,
bueno,
sí.
Pues aquí hemos puesto el se ha escrito un crimen, que podemos dejarla por debajo para contar la historia. Uh-huh. Nos vamos a meter en situación a la señora Fletcher para saber qué pasa, qué ha sucedido. El misterio nos lleva a un bar de Zaidín, un municipio de Huesca.
De Huesca, yo he estado ahí dos veces en verano.
Perfecto, bueno, tiene algo más de 1.500 vecinos, ¿no? Uh-huh. Allí, como muchas otras tardes, tres señores, vecinos de la localidad,
¿sí?,
se reúnen en un bar para jugar su partida de cartas diaria. Es algo que a ellos les priva.
Les gusta.
Hasta aquí todo normal, pero claro, en un momento dado la cosa se empieza a torcer porque todos ellos, unos antes, otro un poquito después, comienzan como a sentirse débiles, mareados, e incluso les entra un sueño profundo.
Cansado, sin ganas y bueno, pues muerto de sueño.
Muerto de sueño.
¡Madre mía!
Mientras que estaban allí jugando, de una manera muy sospechosa, porque claro, no es algo normal, no es natural, no es que tú estés jugando a las cartas y digas, ¡ay, qué sueñito tengo! No, sino que empiezas a como desvanecerte, ¿no?
Uh-huh,
y sí. Es raro, porque estaban los tres y tú te encuentras también mal. Pero ¿y tú también te encuentras mal? Cuando habían llegado perfectamente a la partida de cartas. Vale.
Sí.
Lo que te digo, si le pasa a uno, pues puedes pensar que el hombre no ha dormido bien esa noche o que se ha tomado la pastilla para la tensión y le ha caído mal, yo qué sé, cualquier cosa, pulpo. Pero los tres, uno empieza a mosquearse.
Eso me preocupa mucho.
Claro, hay algo ahí que...
Hombre, con este, tirando.
Claro, con este panorama, al ir viendo cómo los parroquianos iban cayendo uno tras otro, pues se alarmaron. Ellos mismos se alarmaron, pero también los testigos, los que se encontraban en el bar con ellos. Primero se quedaron como en shock, pero claro, luego pues haces lo que habría hecho cualquier cosa en su situación, que es llevar a estos tres hombres al hospital. Claro, les dijeron dejar la partida de cartas y vámonos al hospital porque vosotros os encontráis mal.
Claro.
Querían saber qué pasaba y ahí confirmaron las sospechas. Habían sufrido una intoxicación.
Me echaron droga en el Colacao. Bueno,
yo noté que dormía muchas horas y me echaron droga en el colacao.
La drogaína.
Bueno, en este caso no fue droga, o sí, pero esta era con receta, porque fueron intoxicados con ansiolíticos. El análisis es lo que ha desvelado. Claro, la pregunta es, ¿cómo? Porque ellos habían bebido solo café en el bar y habían llegado bien. Es decir, ellos llegan bien y se intoxican en el bar, pero en el bar solo beben café. Entonces, ¿por qué los tres cafés tenían ansiolíticos?
Claro.
Bueno, aquí es cuando entra en acción la Guardia Civil, quienes interrogan a la que era la sospechosa número uno. ¿Cuál sería la sospechosa número uno si hay tres cafés intoxicados? Pues la dueña del bar.
Traidora maldita.
Claro.
Esto te va a empezar.
La que había puesto los cafés.
Claro, ahí
claro,
estaba
si
el tema.
Si te tienes que mosquear, sí. Es la que había puesto los cafés. Bueno, traidora maldita o no, tampoco nos pongamos así porque de momento no hay nada concluyente, ¿vale? No se sabe. Le tomaron declaración, eso sí, inspeccionaron el local, no encontraron nada, miraron también las imágenes de las cámaras de seguridad.
Claro.
Y las cosas como son, pues de momento no han encontrado ningún tipo de prueba definitiva. Claro, ahora todos nos preguntamos...
¿Qué coño está pasando?
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? Porque
claro,
esto es algo raro. Los agentes, como ves, no encuentran nada, pero según las malas lenguas, ya hace tiempo hubo un suceso similar en este bar. En aquella ocasión, es decir, ha ocurrido lo de estos tres hombres, los tres intoxicados con ansiolíticos, y en aquella ocasión el intoxicado salió del bar, pero claro, por estar bajo los efectos de lo que hubiera tomado, tuvo un accidente de coche, porque salió del bar de tomarse el café.
Claro.
Cogió el coche y tuvo un accidente. Yo me imagino a los vecinos de esta localidad cantando por las calles.
¡Estamos jodidos!
Claro, ¿tú cómo te metes después de estos dos sucesos?
Hombre, claro.
Cuatro intoxicados, ¿cómo te metes en el bar con tanta alegría y pedirte una tónica?
No, 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 claro, hay que echarle valor, ¿eh?
Yo me lo pensaría un poco, las cosas como son, porque algo ocurre en el bar. No sé si de forma consciente o de forma accidental, pero algo está sucediendo. Ahora hay un montón de interrogantes. ¿Habrá sido la dueña? ¿Qué tienen en común todos los envenenados? Claro, las víctimas insisten en que nunca han tenido un problema con ella, pero ¿y ella con ellos? Yo...
Ahí puede estar el tema, ¿eh?
Me hago muchas preguntas. Claro, o detrás de todo esto hay algún otro vecino cansado de las partidas de cartas de estos tres amigos. Aquí hay historia para rato, Pulpo, y como ocurre en las mejores ficciones, continuará. Así que nada, nos vamos a ir con la música.
Venga.
Y vamos a escuchar a Amaral, la cantante del grupo Eva, nos muestra últimamente por redes sociales cómo es su día a día en una aldea. Yo no tenía ni idea, pero Eva dejó la ciudad y se ha largado a vivir a una aldeita, pero pequeñita. Solamente sale de ella cuando tiene que grabar y cuando está de gira. El resto del tiempo lo pasa allí. Confiesa en una entrevista que lleva ya algunos años viviendo lejos del bullicio y del caos de las ciudades. Este cambio vino motivado tras una llamada de la naturaleza. ¿No? Y no puede ser más feliz, ella dice, con la decisión que ha tomado. La autora de canciones icónicas como Cómo hablar o Toda la noche en la calle es una más entre sus vecinos y disfruta de esas pequeñas cosas, pues de estar en un pueblo, ¿no? Como alimentar a los animales, recoger leña, y además reconoce que esa tranquilidad le está sirviendo mucho para luego darlo todo encima del escenario, porque lo coge con ganas. Vamos, que está feliz con su vida rústica actual y nosotros nos alegramos de ello.
Y este Moriría por vos, una de mis canciones favoritas de Amaral, que está sonando aquí en Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos acompañarte, bueno, pues en tu cabina, en el camión, en la panadería, en el horno o en tu cama. Gracias por estar aquí en COPE.
Planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. Vamos, mi niño, a perder la cabeza. Como si fuera nuestro último día en la tierra.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Pablo Plaza, director de Enfermería de San Juan de Dios en Ciempozuelos.
Lo primero que hacemos es intentar modular, intentar que de alguna forma ese trastorno mental puntual que genera el ingreso esté más controlado, y a partir de ahí pues trabajamos una línea exponencial para que la persona mayor tenga una atención lo más digna posible. Con un equipo multidisciplinar valoramos qué necesidades tienen cada una de las esferas de la persona, física, psicológica, espiritual, y desde ahí pues abordamos esa necesidad de suplantar ese déficit o los apoyos que necesite la persona mayor.
las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La posible tregua acordada entre Estados Unidos y Ucrania no cambia el rumbo de la Unión Europea, que sigue avisando de la necesidad de rearmarse.